La agarro con mi mano y era la bala, Gaby, con tape, con cinta adhesiva, con rastros todavía de sangre del candidato.
Y lo que más les preguntan es, ¿a qué políticos priistas vieron en ese momento en los separos de la PGR cuando sucede el asesinato de Colosio?
Eran primos de Mario Burto y cuentan cómo los echaron en un hoyo y intentaron enterrarlos vivos hasta que firmaron esa declaración.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla, con Barkentin.
¡Huye, José! ¡Huye, José!
Pareciera que hay versiones que ya están confirmando el deceso de Luis Donaldo Colosio Urrieta.
¡Basta! ¡Cuidado con la cuchara!
Sí, ahí lo llevan, ¿eh?
Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado.
Colosio, bienestar para tu familia.
La única constante, creo, de México, de mi país, es que al final nunca nos enteramos de lo que realmente sucedió. Y hablemos de lo que quieran. Y recientemente todo el debate sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el debate que se ha armado respecto a lo que el presidente de la República dice, no dice, lo que se quiere, lo que no se quiere, la promesa que hizo cuando llegó a la presidencia de que finalmente se iba a saber lo que nunca vamos a saber.
Y les aseguro que no habrá impunidad.
Y podemos retomar cualquier episodio importante de este país. La constante, pareciera ser, es que nunca nos vamos a enterar de lo que sucede. Y en este año, 2024, en un mes y poquito más, el 23 de marzo, se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en aquel entonces candidato del PRI, del partido hegemónico, dominante, candidato a la presidencia de la República. Sucedió en Tijuana, en Lomas Taurinas, y se cumplen 30 años. ¿Por qué estamos hablando hoy, 30 años después de esto? Por muchos motivos. La efeméride en sí misma lo amerita, pero también porque este gobierno, cada que necesita nombrar y señalar a determinados adversarios, ha retomado el caso de Luis Donaldo Colosio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a poner el caso Colosio sobre la mesa. Se agregan algunos elementos narrativos y algunos nombres que contribuyen a la conspiración. Pienso particularmente en el nombre de Genaro García Luna, pero hay otros más.
Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario.
Reitero, el presidente vuelve a poner esto sobre la mesa. Y hay algunas reacciones interesantes. Una de ellas del hijo de Luis Donaldo Colosio. Estoy hablando de Luis Donaldo Colosio Riojas, que es hoy el alcalde de Monterrey. Reacciones en donde Donaldo Colosio dice: yo le pido al presidente de la República que se indulte a Mario Burto, que está preso como el responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato entonces a la presidencia de la República, papá evidentemente de Donaldo Colosio.
O apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
El presidente de la República contesta que no, que porque esto es un tema de Estado y que no depende de una sola persona, pero la pregunta es, ¿qué ha significado el caso Colosio para nuestro país, para la historia de México? Me queda muy claro que al presidente le funciona el caso Colosio también en un sentido electoral, electorero, como lo ha hecho en otros momentos. Le funciona también para atizar la polarización aquí en nuestro país y en un año como este, pues con mayor razón. Le funciona al presidente, por supuesto, también agregar nombres y situaciones a esta narrativa para atizar aún más la suspicacia. Todo eso queda claro. Pero lo más grave al final es que, independientemente de lo que pueda opinar alguien de la familia de Colosio, como es el hijo, o lo que diga el presidente, hoy en realidad no sabemos qué sucedió, solo que asesinaron al candidato a la presidencia. En un año, 1994, en donde pasaron tantas cosas. Aquí en este podcast, y hablamos hace unas semanas, de la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquí en mi país, el 1 de enero de 1994. Así que para poner un poco de contexto, invité para platicar aquí en Al Habla con Barkentin a Laura Sánchez Ley.
Yo soy Laura Sánchez Ley, soy periodista y escritora. Llevo muchos años haciendo investigaciones, sobre todo de temas políticos y de transparencia.
Una periodista joven en el momento en el que asesinan a Colosio, ella de Tijuana, y una periodista que decidió dedicarle tiempo y muchos años de su vida a meterse a los archivos y a tratar de llegar a algunas conclusiones. Me era muy importante hablar con Laura porque obviamente quienes en su momento estuvieron cercanos a Luis Donaldo Colosio hoy acusan manejo político, electoral del caso, lo cual además tienen mucha razón. Pero ese no es para mí el punto importante, sino que sí sabemos y que no. En un país en donde, insisto, la constante es que nunca terminamos de saber qué pasó. Así que los dejo con esta conversación con Laura Sánchez Ley, que se ha metido a fondo, a los archivos, con todo, a tratar de entender qué pasó ese día, por qué, quiénes estuvieron implicados y dónde estamos parados el día de hoy. Vaya que 1994 cambió el país y 2024, 30 años después, es una buena oportunidad para revisarlo.
Ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Y desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece.
Colosio, bienestar para tu familia.
Laura, ¿por qué te interesaste en el caso Colosio?
Mira, realmente yo me interesé porque justamente soy de Tijuana, Baja California. Creo que es un lugar que ha estado totalmente marcado por el tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Realmente, y te lo digo, cuando tú pasas por una calle, pues siempre hay una historia, ¿no? Por aquí pasó el candidato, por aquí lo cargaron, por aquí, etcétera. Entonces, yo era reportera de la sección policíaca, justamente de un periódico. Y uno de los casos donde había mayor incidencia delictiva, mayores hechos violentos, era una colonia que se llama Lomas Taurinas. Lomas Taurinas justamente es el lugar donde asesinaron a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Así que mientras esperábamos por los radios Matra que se utilizaban en ese entonces, que nos avisaran pues que había pasado algo, digamos que era una zona ahí en la que nos estacionábamos. Así que por eso me empecé a interesar, porque realmente tenía mucho tiempo muerto y empezaba a hablar con la gente, con los vecinos, con las vecinas, con los viejitos que vivían en las colinas de este lugar que se llama Lomas Taurinas. Es una zona muy pobre, bastante excluida, hay muchísimo rezago de mucho tipo, ¿no? Entonces, realmente así fue, Gaby, como empieza mi interés con esta historia, con la gente que lo vio.
¿Cómo es Lomas Taurinas? ¿Cómo es esa Tijuana que tú conoces por ser de ahí, pero por además haberla recorrido y que tal vez para muchas personas es desconocida, Laura?
Mira, Lomas Taurinas es justamente, se imaginemos dos cerros, y abajo, un valle cortado por un canal de aguas negras. Ese es Lomas Taurinas. Es una zona, pues evidentemente, primero comenzó como un asentamiento irregular. Y el mismo líder de la colonia en un momento me platicaba que le puso Lomas Taurinas porque él se imaginaba eso. Cuando llegó y vio los cerros arriba y abajo el canal de aguas negras, él dijo, esto parece una plaza de toros, que después cobraría mucha relevancia esta explicación, ¿no?, sobre lo que es Lomas Taurinas. Es una zona muy, muy pobre de Tijuana. Está llena de casitas hechas con madera, con retazos de madera, incluso acarreaba el canal de aguas negras. La gente iba y la sacaba y hacía sus casitas. Ellos tienen muchas escaleras de llanta y es la única manera en la que pueden subir, ahora sí que hasta la punta de los cerros donde viven.
Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. Sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana.
Laura, cuando sucede esto, yo me acuerdo muy bien dónde estaba yo cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio. Pero recuérdanos nuevamente, ¿qué fue lo que se supo, digamos, como en ese momento y en los meses subsecuentes, que luego tú con tu investigación has encontrado mucha más información? Pero en ese momento, ¿qué verdad nos contaron, Laura?
Pues justamente, Gaby, era otro México, ¿no? ¿Qué te puedo contar a ti? Que lo viviste sobre todo, pero era otro México, ¿no? Era el México del sí señor, ¿no? Presidente. Un país gobernado por un partido que llevaba pues 65 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional. Evidentemente lo que se cuenta, lo primero que se cuenta pues es la versión que recogen oficiales de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, pero todos totalmente pues alineados con este partido. Durante los primeros días y durante los primeros meses de la investigación, lo que yo creo y lo que veo es que nos llegaron solamente, digamos, extractos de comunicados oficiales, ¿no? Realmente no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando, no sabemos en muchos momentos, ¿no? Pero la versión oficial era ese, un joven que trabajaba en una maquiladora, un hombre que de tanto trabajar se vuelve loco, esa es la versión oficial, y entonces va, compra una pistola y asesina a un candidato presidencial. Esa fue la versión.
Y esa fue la versión, y fue la versión con la que nos quedamos, y estamos hablando sobre todo de Mario Aburto, y que, bueno, finalmente es detenido y es quien está en prisión desde entonces. Y luego se empezó a hablar de más cosas, Laura. Vuelvo a insistir de lo que se empezó a hablar, de que si había una segunda persona, que si alguien más había disparado. Obviamente, como estábamos en un año electoral, pues había cualquier cantidad de conspiraciones o de teorías de conspiración sobre lo que estaba pasando. Pero digamos que durante ese año y un poco después fuimos teniendo algo más de filtraciones y de este tipo de informaciones, Laura.
Sí, imagínate, Gaby. Digamos, tuvimos un primer fiscal, ¿no? Es que por eso yo digo, yo no culpo a la gente de creer en conspiraciones con este caso porque las autoridades tuvieron la culpa a través de todo lo que nos contaron, ¿no? La primera versión fue que era una acción concertada, es decir, que hubo varias personas que participaron en el asesinato. Después, como no convence a los mexicanos, una segunda fiscal dice que fue un asesino solitario. Después, como tampoco le creían, un cuarto fiscal que dice que hubo un complot, es decir, regresa a la primera teoría. Y el cuarto vuelve a la versión del asesino solitario. Entonces, hemos ido uno y uno y uno y uno, de tal manera que hasta el día de hoy, pues todavía quedan sospechas de qué fue realmente lo que pasó, de quién habría ordenado el asesinato, o si realmente fue una persona con complejos, con delirios de grandeza, que se vuelve loca y vaya asesino a un candidato presidencial.
A ella le demostraron a una persona que se parecía a mí, que llevaba pantalón café, chamarra negra con hombreras, pelo chino, de estatura diferente, y era moreno claro y estaba todo golpeado. Y creo que estaba fumando. Primero, mi mamá dijo que ese no era su hijo. Segundo, mi chamarra no tenía hombreras. Tercero, yo no tengo el pelo chino, como todos saben. Cuatro, como todos saben, mi estatura es de 1.70 y no tengo 30 o 28 años, porque cuando llegué aquí era casi un niño, porque solo tenía 22 años y apenas iba a cumplir los 23. Y los primeros informes reconocieron que la otra persona tenía aproximadamente de 28 a 32 años.
Laura, tú empiezas a interesarte en el caso y cuéntanos un poco qué vas haciendo.
Mira, Gaby, yo empiezo justamente entrando a la historia de Colosio, primero que nada con el contacto con la gente en Lomas Taurinas. Cuando yo empiezo a escucharlas, y yo había leído los resúmenes oficiales, todos los leí de todas las fiscalías para ese entonces, justo te digo que yo tenía mucho tiempo, yo era muy jovencita, yo tenía 19 años y estaba cubriendo la sección policíaca en Tijuana, tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces yo me puse a leerlos y cuando platicaba con la gente yo decía, esto no es lo que dicen los resúmenes oficiales o esto no se incluyó. Imagínate que la gente me decía que cuando pues Luis Donaldo Colosio cae en el piso, ellos tenían tanta esperanza en salir de la miseria en la que vivían que lo convierten en un santo, le ponen altares, sus restos, y es de verdad fuerte para mí contarlo, empiezan a untárselos, pensaban que era milagrosa. Imagínate el nivel de desesperación de esta gente. Así llego a un juicio de asilo político en Estados Unidos. Para ese entonces yo ya conocía muy bien, yo ya cubría cortes en Estados Unidos y me di cuenta que había un juicio de asilo político que la familia de Mario Aburto había solicitado. Empecé a hablar con los abogados de ese entonces, con los fiscales, y pues entendí otra historia, ¿no? Entendí que también se había omitido, por ejemplo, que las hermanas de Mario Aburto pues habían sido abusadas sexualmente cuando tenían 5 y 8 años para tratar de incriminar también a la familia, ¿no? No solo Mario Burto, sino también a todos los integrantes de la familia. Así llego, comprendo que en Estados Unidos había otra historia. Una historia que hablaba en documentos oficiales que las autoridades estadounidenses habían recabado información que parecía indicar que todo venía de una pugna interna al interior del PRI, ¿no? Por primera vez se verbalizaba, o sea, se ponía en papel la versión como que muchos mexicanos creían. Y así también, Gaby, entonces llego a la familia Burto, ¿no? Llego a entender qué es lo que les había pasado. Llego a su casa en Long Beach después de hacer guardias ahí nocturnas porque no querían platicar conmigo. Y conozco a todos, ¿no? Conozco una familia pues enferma, marcada por una tragedia. Y sobre todo, pues me di cuenta que había víctimas colaterales, daños colaterales en esta historia que tampoco habían sido contadas por la autoridad, porque pues imagínate, ¿no? Esto contrastaba totalmente esta versión oficial, esta verdad histórica que ahora yo creo que se le puede llamar después de tantos años.
Mi hijo no tiene ese corazón, ni él no tenía por qué, ni tiene ese corazón. Y mi hijo nunca estuvo cerca de Colosio, nunca.
Y entonces, o sea, te das cuenta de esto que sucede en Estados Unidos, digamos, esta otra versión, y vas reconstruyendo. ¿En qué más te vas metiendo, Laura? ¿Cómo, además de esta versión o de la información que te puede llegar, por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando haces las preguntas, qué pasos vas andando en algo que puede ser a veces, me imagino, hasta frustrante, ¿no?
Ay, totalmente, Gaby. Pues mira, yo decía, ok, aquí está toda la versión, digamos, todos los testimonios de toda esta gente. Aquí está, es terrible, como la mayoría de los casos que tienen que ver, digamos, con el tema de los familiares y de las víctimas. Entonces yo dije, ¿qué pasó con todas las investigaciones del caso Colosio? De 1994 al año 2000, se crean 4 fiscalías especiales para intentar esclarecerlo. Se gastan millones de pesos y sobre todo ninguna de las fiscalías empata con la teoría de la otra. Cada una tenía una teoría distinta. Descubro que en el año 2000 le ponen una cláusula engañosa a este caso porque nos dicen que van a dejar el tema abierto para siempre por si hay nuevas pruebas. Pero esto que implicaba que los mexicanos jamás íbamos a poder ver nada de lo que se había investigado, ni íbamos a poder fiscalizarlos, ¿no? Estas fiscalías. De tal manera, Gaby, que empezamos una pelea, una abogada y yo, por obtener toda la documentación pública. Te estoy hablando de casi 200,000 páginas, videos y fotografías, que fue lo que se recabó durante las investigaciones del caso Colosio. Lo que nosotras queríamos era justo entender qué es lo que había pasado, cómo se había construido, porque solo teníamos estos resúmenes oficiales. Así que durante un año peleamos a través de recursos, primero de recursos de acceso a la información, después a través de temas ya legales, que nos dieran esta información porque nosotras pensábamos que cabía en la categoría de que era un caso de interés público. Esto en México, para quien no sabe, quiere decir que así esté abierta una investigación, una averiguación, nos tienen que entregar esta información. Así que nos la entregan, Gaby, nos dicen aquí está, pero va a ser, no recuerdo si era 1,000,000 de pesos en su momento. Pues háganle como quieran, ¿no? Porque nosotros tenemos que contratar personal que se dedique a enseñarles este expediente. Lo ganamos, encontramos que había algo que se llama cláusula socioeconómica, mandamos las tarjetas de banco endeudadísimas que teníamos, cartas de nuestras abuelitas diciendo que las manteníamos, hasta que finalmente se los ganamos, Gaby. Así logramos ingresar a documentación que nos dimos cuenta que estaba pudriéndose en una oficina, en un juzgado, en un estado acá del país, y que realmente todo lo que se había recabado pues estaba echando a perder. Yo te doy un ejemplo, una de las balas que le extrajeron a Luis Donaldo Colosio, no sé cuál, fue muy impactante, ¿no? Porque el día que llegamos y abrimos todos los documentos, yo recuerdo mucho que abro la caja y había una bolsita chiquita y se sale algo. La agarro con mi mano y era la bala, Gaby, con tape, con cinta adhesiva, con rastros todavía de sangre del candidato. Imagínate el nivel de desdén que existía en ese entonces para un caso como este, ¿no? Que tenían ahí todo.
Qué impresionante esto que nos dices, porque creo que tal vez no nos sorprenda mucho, porque me parece que todos tenemos estas imágenes de alguna manera de lo que es la investigación policíaca y la justicia en nuestro país, pero contarlo así, o sea, que abres una bolsita y lo que se cae es la bala que de alguna manera habían sacado del candidato en algún momento. Híjole, Laura, y bueno, entonces ustedes van avanzando, ¿y qué historia empiezas a entender de lo que sucedió?
Mira, Gaby, realmente aquí viene el tema. Yo creo que en México el tema de la apertura de archivos, que por cierto yo lo considero relativamente nuevo, ¿no? El tema este de ir reconstruyendo, se han empezado a construir otras comisiones. Lo que encontramos, tal parece que abres para encontrar el mal trabajo de las autoridades. Siempre me preguntan y me dicen, ¿fue o no fue Mario Burto? Y les digo, yo que quede claro, no estoy defendiendo a Mario Aburto. Simple y sencillamente, a través de esto queríamos exponer justamente las deficiencias en las investigaciones y por qué se suscitaron estas teorías de conspiración. Encontramos, Gaby, grandes cosas a través de los videos, de los careos, de las fotografías, de los reportes que por fin teníamos en nuestras manos, reportes científicos que nunca fueron revelados. Entendimos, por ejemplo, que gran parte de la narrativa oficial, esta gran narrativa que nosotros conocemos de el candidato entonces volteó, cayó, Gaby, ese documento que termina en diagonal 94 es para mí un documento histórico y es la primera narración de los agentes federales que supuestamente vieron todo. Y es la versión que tenemos hasta el día de hoy. Cuando tú te das cuenta y revisas la documentación pública, te das cuenta que todos declaran meses después que realmente nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Que uno estaba en la garita, quería cruzar Estados Unidos, otro estaba comiendo, otro estaba en el hospital. Es decir, la gran narrativa que conocemos, nunca estuvieron estas personas en el lugar, pero dicen que su comandante de la Policía Federal se los da a firmar. Entonces, desde ahí ya es muy perturbador, la verdad, ¿no? También encontramos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, realmente siempre se dijo que Mario Aburto se había preparado para asesinar al candidato. De repente tenemos en los careos en video dos jóvenes, muy jovencitos, me acuerdo el nombre de uno, Marcelino, eran primos de Mario Aburto, y cuentan cómo los echaron en un hoyo y intentaron enterrarlos vivos hasta que firmaron esa declaración. Así, Gaby, una cantidad de cosas que justamente nosotros también encontrábamos, que una de las grandes testigos de esta historia pues fue una novia de Mario Aburto, de nombre Gabriela, que era hija justamente de un militar. Gran parte de la sentencia del caso Colosio se basa en su testimonio. Bueno, encontramos un video en los careos de ella llorando desconsolada y diciendo, no es cierto, pero me obligaron a decirlo, Mario, ¿no?
El viernes 11 de marzo tendría una reunión con las personas de su partido, invitándola a asistir. Con el, recuerda que le dijo textualmente que el partido cardenista, quien más odiaba, era Colosio, y que por algún motivo Colosio debería llegar a ser presidente.
Es fuerte, es muy fuerte, Gaby, porque también encontramos por primera vez ya papel, evidencia científica, de un hombre llamado José Antonio Sánchez Ortega, que justamente ahora cobra relevancia en esta nueva administración, quien estuvo en el lugar de los hechos, quien se estaba todo manchado de sangre cuando se lo llevan detenido a las instalaciones de la PGR, por cierto, la policía de Tijuana, no ninguna instancia federal, pues le realizan pruebas para empatar si era la sangre de Colosio y encuentran que en efecto era la sangre de Colosio. Es decir, estuvo muy cerca del candidato, aún así consideraron que no era un testigo relevante, era un agente del CISEN y lo dejan ir. En estos expedientes encontramos, pues sí, las pruebas de laboratorio, que tú dices, ¿por qué no interrogaron a esta persona, no? Por ejemplo. Entonces, así nos vamos, Gaby, con infinidad de irregularidades en este proceso judicial, en estos procesos.
Cada determinado tiempo se crean expectativas a él, a su familia, se les dice, vamos a reabrir el caso, vamos ahora sí a llegar a las últimas consecuencias, vamos a esclarecer lo que pasó, y no pasa nada porque lo único que están haciendo es manosear más un caso que yo creo que es lo más parecido a un crimen perfecto que se haya cometido. Y además que lo están haciendo con motivaciones electorales. En este caso está muy claro. En este caso, primero, hace algunos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que iba a reabrir, o por lo menos dijeron que habían torturado a Aburto y que iban a ver si reabrían el caso. Eso para mí pues fue un mensaje de Palacio Nacional, porque pues todos sabemos que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos hace lo que quiere el presidente. Y después hubo un silencio, Gaby, un silencio que a mí me pareció curioso, por no decir sospechoso, porque durante varios meses no se habló del caso, no se repitió ya ese tema. Y yo creo que fue porque había la posibilidad, o por lo menos eso creía la gente, eso creía el propio presidente, que Luis Donaldo Colosio Riojas fuera candidato presidencial. Y claro, si reabrían el caso siendo candidato el hijo del ex candidato asesinado, pues el presidente de la República se iba a convertir en el jefe de campaña de Donaldo.
Van ustedes como reconstruyendo todo esto. Y si pensamos hoy que estamos a casi 30 años del asesinato de Colosio, finalmente esto, como dices, fue en 1994. ¿Qué sí sabemos, Laura? O sea, ¿qué podemos decir a ciencia cierta, además de que evidentemente asesinaron al candidato? ¿Qué sí sabemos, Laura?
Yo creo que lo que sí sabemos, y es obvio, y que incluso ahora yo lo pude leer por primera vez con mucho detalle, pues es que Mario Aburto sí estuvo ahí. Mario Aburto Martínez, este hombre, que por cierto era muy joven, tenía 21 años, sí estuvo en Lomas Taurinas y él mismo reconoce justo en un amparo que se tramita hace algunos meses, pues que él da el disparo en la cabeza. Yo creo que eso no hay duda. Yo creo que Mario Aburto sí, que no existieron 3, 4, 5 Aburtos. Yo se lo pregunté y no existe. Eso fueron fantasías, Gaby, realmente. Entonces, eso creo que sí podemos saberlo.
Entonces, sigo caminando y es cuando saco el arma. ¿Y qué está? Así, de esta forma. Así. ¿Cómo? Y dicen que por estar esta posición así, es como si fuera de una persona experta. Se ve de que yo haya hecho esto con las dos manos. O sea, de que no había ninguna intención absoluta en querer hacer daño a una persona.
Sabemos también que sí hubo de verdad una planeación terrible por parte del Partido Revolucionario Institucional en ese entonces, en el tema de la seguridad, en el tema de las salidas, en el tema de la terrible elección que fue Lomas Taurinas.
Hace 30 años esto era, si hoy está complicado entrar a esta zona de Tijuana, ¿cómo lo hicieron entrar?
Y bueno, finalmente creo que también se han ido descartando pues muchísimos otros personajes que también se les acusó en su momento y que se corroboró que todo fueron torturas, ¿no? Estos personajes que, por cierto, ya han ido falleciendo, muriendo, producto sobre todo de las secuelas de estas torturas. Entonces, creo que no hay duda, Gaby, si Mario Aburto es el mismo Aburto que está en la cárcel y él mismo reconoce que sí fue el Mario Aburto que le dio un disparo en la cabeza al candidato Colosio.
Ahora se retoma el caso nuevamente, como sucede con alguna regularidad, pero ahora que estamos en el 2024, en un año electoral, se retoma el caso y el presidente del Observador desde la mañanera dice, pues hay que seguir investigando, se habla de García Luna, se habla de algunos testigos, digamos, en este asunto, pero se trata de meter a García Luna en esta narrativa. ¿Le encuentra sentido a más allá del político electorero, pero le encuentra sentido a lo que se dice desde la mañanera, Laura?
Desde la segunda semana, Gaby, me parece que fue en el 2019, el presidente López Obrador, es decir, no era ni siquiera temporada electoral, yo creo que tiene él ahí un tema muy particular con el caso Colosio, dice y se para, y que un presidente lo diga me parece muy fuerte, que para él fue un crimen que se orquestó desde el poder, un crimen de Estado, de entrada. Creo que desde ese año él ya empieza con esta narrativa. Yo les decía que coincidentemente, no sé, por ejemplo, en algún momento se habló de que el presidente Peña Nieto tenía videos de gente de Morena, pues ese día también se revela nueva información. No creo definitivamente que el caso Colosio ha servido históricamente, pero no solo esta administración en momentos clave, ¿no? Saben que es un tema muy polémico y lo traen acá a colación, ¿no? A mí lo que no me hace sentido, Gaby, es el tema de esta nueva fiscalía, ¿no? Y sobre todo la falta de transparencia. Yo les decía, con todas las irregularidades que cometieron las otras fiscalías, porque lo hicieron, sí había un ejercicio de transparencia. Acá no lo hay, Gaby. Realmente no sabemos absolutamente nada de esta fiscalía especial. Pedí un informe, ya sabes, se apunta de justamente estar exigiendo, donde me dan muy poca información, pero realmente sé que hay 99 testigos que han sido interrogados. Sé que la mitad de estos, al menos, han sido agentes de la policía, por ejemplo, y peritos. También sabemos ahora que al parecer pues hay un segundo tirador, este hombre de que te platicaba, José Antonio Sánchez Ortega, que a mi parecer es una cosa de locos, a través de un comunicado de prensa que no iba para nadie, sino para el Poder Judicial, nos digan que están seguros que hay un segundo tirador. Yo digo, ¿qué hay? ¿Qué nos pueden presentar? ¿Qué nos pueden decir y contar acerca de eso? Hablan de un Genaro García Luna de 24 años que trabajaba en el CISEN. Tampoco nos explican, nos lanzan un nombre que es un tema muy delicado y muy sensible para los mexicanos, sobre todo para muchísimas víctimas en nuestro país, y me parece muy injusto esta nueva narrativa y sobre todo esta falta de transparencia. Yo no estoy en contra, de hecho yo aplaudo las fiscalías y las comisiones para esclarecimiento de hechos del pasado en México. Yo creo que es una maravilla esto, ya lo hay el mecanismo que estás tratando de esclarecer el tema de la guerra sucia. Pero Gaby, yo veo un caso donde no hay pruebas, porque yo vi que se estaban deshaciendo, donde la mayoría de los testigos murieron, donde no están llamando realmente a gente que sí pudo tomar decisiones en esos momentos. Estoy hablando de políticos, de gente que sí estuvo inmiscuida y en el tema de la toma de decisiones, y de una persona que para mí es un testigo importante, pero que yo no sé porque no soy Ministerio Público, pero tampoco me atrevería a decir y afirmar que hay un segundo tirador en esta historia.
Es que además lo del segundo tirador mete un ruido muy importante y sobre todo que es un ruido que genera más suspicacia que certeza, por lo mismo por lo que tú estás diciendo. ¿Tú conversaste con Aburto cuántas veces? Cuéntanos un poco de esto.
Mira, yo tengo comunicación con Mario Aburto aproximadamente desde el año 2013 a través de distintas vías. Como él no lo dejan platicar, he hecho algunas llamadas telefónicas con él, hemos terciado llamadas a través de su familia, también me ha escrito y, bueno, justamente me escribió a través de un libro que yo publiqué en el año 2017, al que lo llena todo totalmente anotaciones y correcciones, ¿no? Entonces, la comunicación ha sido muy compleja, pero se ha logrado.
Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a torturar a la zona del río, en tantas horas de la madrugada, el gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el comandante Raúl Zamarra, me empezaron a torturar y me dijeron que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de 8 años. Y me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar.
¿Y cómo te lo encontraste? ¿Qué tipo de persona ves frente a ti, Laura?
Veo a un Mario Aburto bastante afectado por los años en prisión. Veo un Mario Aburto muy enfermo, te estoy hablando a nivel físico, un Mario Aburto que ya no ve, que prácticamente es ciego, con muchísimos problemas gastrointestinales y sobre todo pues mucho tema pues emocional, ¿no? Evidentemente ha pasado por penales de máxima seguridad y también hay que decirlo, ya lo corroboró el protocolo de Estambul el año pasado, pues ya si fue torturado incluso con métodos de dictadura militar, eso no está en duda el tema de si fue torturado o no, pero encuentro un Mario bastante derrotado, bastante cansado, justo hasta el año pasado, pues él nunca pidió nada, no pidió liberación anticipada, no tenía abogados de oficio, no tenía absolutamente nada, porque parecería que no quería salir de prisión en esos momentos. Ha cambiado un poco el panorama en este entonces, desde que pues tuvo por primera vez en 30 años un abogado particular, Jesús González Schmal, quien toma el caso. Y bueno, creo que ahí cambia un poco la dinámica, ¿no? Cambia un poco el Mario Aburto, el mismo Jesús González, pues dice que él ve otro Mario, ¿no? Un Mario que quiere salir de prisión y que está haciendo lo que puede, ¿no?
Eso es lo que le tienen que decir a la sociedad. Mario Aburto es inocente, ¿verdad? Lo que se hizo es hacer pasar a un inocente por culpable a base de torturas. Entonces, también fue víctima, así como la familia Colosio. Todas las futuras generaciones vean cómo fue en realidad y que fue un chivo expiatorio de ese caso y que en realidad soy inocente. Y sobre todo, que no vuelva a suceder un caso similar aquí en México ni en ninguna parte del mundo.
¿Qué es lo que no sabemos? O sea, después de todo esto, o sea, te preguntaba al principio que sí sabemos. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que no sabemos, Laura?
Definitivamente, Gaby, creo que lo que no sabemos es todo lo que tiene que ver con la cadena de mando, vamos a ponerle de esa manera. Esto que sucede en 1994, como les contaba, sucede en medio también de un caos y de una guerra interna al interior del Partido Revolucionario Institucional. Muestra de ello, unos meses después, es asesinado el secretario general, Mario Ruiz Massieu. De tal manera que estaban en una pugna tremenda. Yo creo que los dichos del presidente y pues muchos en el imaginario colectivo de los mexicanos de que vino desde el poder, pues yo creo que es la parte que nos falta saber, ¿no? Realmente, si soy muy sincera, no creo en la historia de que Mario Aburto se volvió loco y pudo burlar al Estado presidencial. Yo creo que tuvo que haber alguna clase de colaboración por parte de alguien. Y pues siempre se ha hablado justamente del tema, ¿no? De estas estructuras al interior del PRI que no querían a Colosio. Creo que eso es lo que no sabemos. Creo que es lo que le falta a esta Fiscalía Especial. Nos han dicho los testigos con los que hemos estado platicando que son aproximadamente 7-8 horas de interrogatorios. Y lo que más les preguntan es, ¿a qué políticos priistas vieron en ese momento en los separos de la PGR cuando sucede el asesinato de Colosio? Gente como Manlio Fabio Beltrones, un personaje muy poderoso y que pues ahora va por la vía plurinominal y que sigue mandando en nuestro país, pues a lo mejor todavía no se ha esclarecido, ¿no? ¿Cuál fue la participación de él? ¿Cuál fue la participación del entonces procurador? ¿Cuál fue la participación de mucha gente? Y tampoco sabemos cómo estas investigaciones que duraron tantos años, cómo se permitió que operaran en este nivel de impunidad, ¿no? Te estoy hablando de gente como Pablo Chapa Bezanilla, quien inventa un complot y nunca se le procesó de ninguna manera ni se le acusó de nada, ¿no? Entonces creo que es gente que sigue en la vida política de nuestro país y que realmente hasta el día de hoy no sabemos exactamente el grado de participación. Y no te estoy hablando de participación en el homicidio, sino participación en el tema del ocultamiento de información, de mal llevar las investigaciones, Gaby. Todo esto es lo que desconocemos Y yo creo que no vamos a conocer.
Estoy minuto a minuto atento al estado de salud del licenciado Colosio. A su familia le he hecho llegar mi afecto. He enviado a mi médico personal y a un especialista para que auxilien a los médicos que lo atienden. Me han informado que se han efectuado detenciones. He dado instrucciones al Procurador General de la República para que se traslade a Tijuana y coadyuve a la investigación. Se irá a fondo y se aplicará la ley con todo rigor.
¿Qué aprendiste de México, Laura, de aquella jovencita ahora a este momento?
Yo creo, Gaby, que lo que aprendí del caso Colosio, aprendí cómo se construyen las verdades históricas en nuestro país. Yo creo que el tema verdad histórica cobra mucha relevancia, sobre todo con el tema Ayotzinapa, es cuando empezamos, digamos, a tenerlo muy presente. Pero cuando tú te vas al caso Colosio, dices, esta es la escuela de las verdades históricas que se han ido construyendo a lo largo de los años en nuestro país. Eso es lo que he ido aprendiendo sobre la podredumbre del Poder Judicial, del tema de las violaciones a derechos humanos en nuestro país, sobre todo en el tema carcelario, y de un partido que parecería que desaparece, pero se renueva. El Partido Revolucionario Institucional no se acaba. Parece siempre que ya no va a haber más, que ya no va a seguir, pero acá sigue y se siguen cometiendo atrocidades, ¿no? El tema justamente de Ayotzinapa es una historia que se construye por parte del Partido Revolucionario Institucional, entre otros casos, pues que son de trascendencia histórica, ¿no? Entonces creo que he aprendido de cómo se construyen, cómo las oficializan y cómo las colocan a través de distintos medios en el país para que la gente lo crea, ¿no? Es triste, pero desgraciadamente creo que es la escuela que ha ido dejando. Entendimos sobre los métodos de este partido y que, por cierto, han ido calcando otros partidos que han ido llegando.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.
Y pues sí, la constante parece ser esa, que en este país nunca sabemos lo que realmente sucede cuando suceden cosas importantes. El recuento que hace Laura Sánchez Ley de haberse metido, reitero, a los archivos, esto que nos cuenta de la bala, prácticamente le cae en sus manos, y de la condición en la que estaban los archivos, los documentos, de las historias que se van contando y quiénes las van contando, del personaje Aburto, pero también de la manera como López Obrador usa el caso Colosio a su beneficio. En fin, todo esto que nos cuenta Laura Sánchez Ley me parece que es una fotografía muy clara de lo que pasa en México cuando los periodistas investigan y cuando la realidad cada vez es más evasiva. Gracias, querida Laura, por tu recuento y felicidades nuevamente por tu trabajo reconocido internacionalmente. Y ojalá esto nos siga como picando el orgullo para que insistamos en que las cosas se tienen que saber. En verdad, no es un capricho el querer tener la verdad. Es una necesidad para podernos construir democráticamente. Hay una parte mía que entiende perfectamente cuando Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy alcalde de Monterrey en Nuevo León y próximo candidato al Senado de la República, cuando dice que él pide que el presidente de la República indulte a Aburto para que ya no se hable de eso, para que ya se pase la página y para que se pueda sanar en lo individual, en lo familiar y que podamos sanar socialmente. Lo entiendo muy bien. Posiblemente si yo estuviera en su situación pediría lo mismo. Pero lo cierto es que al final quedamos en una eterna nebulosa de no verdades en este país. Así que ojalá este recuento de lo que pasó con Luis Donaldo Colosio y de lo que no sabemos, así como de tantas otras historias que hemos tocado en este podcast y las que aún no hemos podido tocar, ojalá todo esto sirva para que tengamos una mayor conciencia de la importancia de exigir la verdad. Gracias nuevamente, querida Laura, y gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes aquí nos encontramos. Adiós.
Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.